Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día estamos muy contentos porque tenemos al Colegio Sagrados Corazones de la Alameda. Hola.
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 Hola, hola, un gusto.
Un gusto tener al Colegio Sagrados Corazones de la Alameda. No lo habíamos tenido en esto, llevamos 6 años de programa, vamos para el número 7, ya, 7 años de programa, y no habíamos tenido la suerte de tenerlos a ustedes acá. Nos vamos a encariñar y probablemente los vamos a tener varios programas, ¿o no, profesora?
De todas maneras, hay que seguir innovando, sobre todo en la ciencia.
Sí, la profesora que nos acompaña es Verónica Becerra y Irarrázaval, profesora, por supuesto, del Colegio Sagrados Corazones de la Alameda. Y quien la va a presentar, ¿no es cierto?, va a ser su alumno, José Patricio Reyes Arroyo, alumno de qué curso?
Sexto A.
Sexto A. Preséntanos a tu profesora.
La profesora Verónica Becerra es profesora de tercero a sexto básico en el Colegio Sagrados Corazones de la Alameda.
Ciencia.
En ciencia.
¿Alguna característica de ella?
No hace escribir mucho sexto.
Empezaron haciendo demasiado trabajo, demasiadas cosas. Muy bien. Y Patricia, profesora, preséntanos por favor a tu estudiante.
Verónica.
Perdón, Verónica.
José Patricio es un niño bastante inquieto, despierto, pero muy inteligente. La verdad es que no se podía perder esta oportunidad para... Ojalá que aquí saque un poquito su personalidad que él tiene ahí de la ciencia.
Y preséntanos también a tu otro estudiante que está acá con nosotros, Francisco Soto Sangüesa.
Francisco es un chico muy especial. Él va en quinto. Yo lo tengo de tercero básico. Es un niño también muy despierto y que le encanta la ciencia. Él es capaz de hacer una cátedra de un tema si tú se lo pides.
¿Y qué cursos son?
Él en estos momentos está cursando quinto y José Patricio sexto.
Muy bien. Bienvenidos todos entonces. Gracias. Y por supuesto, nuestro científico invitado va a ser presentado por Francisco Soto Sangüesa, ¿no es cierto? Francisco, preséntanos a nuestro científico.
El científico que está hoy día en esta radio es Elías Samuel Utreras Puratich. Él es licenciado en bioquímica, Universidad de Santiago de Chile, del año 2000. Doctor en ciencias, en biología celular, molecular y neurociencias. Estudió en la Universidad de Chile y salió el 2006. El cargo que tiene en estos momentos es un profesor asistente.
Muy bien, muchas gracias. ¿Está bien tu presentación,
sí,
Elías?
Súper bien.
¿Le agregarías algo?
No, nada, yo creo que lo dijo todo con eso.
Elías, ¿cuántos hijos tienes tú?
Yo tengo 2 hijos, uno de 9 y otro de 7. Bueno, está a punto de cumplir 8 mañana.
9 y 7, o sea, ya mañana vas a cantar el cumpleaños feliz.
Exacto.
¿Y ustedes qué edad tienen?
Yo tengo 11.
11, ¿y tú?
10.
10, mira, 9, 7, 9, 11 y 10.
Estamos ahí nomás.
Estamos ahí nomás. Muy bien. Bueno, vamos a partir con el programa. Vamos a darle gracias a Santillana, que realmente nos ayuda, nos auspicia este programa. También permite que... ¿Se vinieron en taxi hoy día, no?
Sí.
Que los traiga un taxi, ¿no es cierto?, el programa de ida y vuelta. Y así también poder facilitar la llegada de ustedes al programa. Y siempre está preocupado la ciencia, así que también hemos hecho una buena dupla, Facultad de Ciencias con Santillana. Bien. Elías, ¿partimos con las preguntas que nos van a hacer los niños?
Sí, por supuesto.
¿Ya? Veamos, ¿quién quiere preguntar primero?
¿Él?
Ya, muy bien. Patricio Soto Sangüesa. Pregunta.
Francisco
Soto.
La primera pregunta. ¿Todos los dolores son iguales?
Muy buena pregunta.
Buena pregunta.
No. No, yo creo que depende, primero que nada, la localización del dolor. si tienes un dolor que está en la región de la cabeza con respecto a un dolor corporal. El mecanismo celular, como ocurre el dolor, es muy similar, porque son un grupo de neuronas muy especializadas que transmiten los impulsos nerviosos, pero tienen distintos nombres. Las intensidades son distintas. Un dolor, tú lo puedes presentar un dolor leve, un dolor moderado, un dolor crónico o agudo. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando vas a la playa, te quemas la piel y después te quieres poner una camisa y te vas, ese roce de la camisa con la piel te duele, con respecto a si andas en patines y te caes y te rompes una pierna y te rompes un hueso. El dolor es mucho más intenso porque hay mayor compromiso del daño de los tejidos. Por lo tanto, la respuesta sería no. Yo creo que depende de la intensidad, la localización, la duración. Hay dolores que al principio ocurre el dolor y se va muy rápido. En cambio, hay dolores que se mantienen en el tiempo, crónico. Pueden ser agudo o crónico.
A ti, Francisco, ¿te ha dolido de esa forma, como dice el profesor, de diferentes formas?
Exactamente. En estos momentos, la gota que tengo fue por un... Estaba jugando fútbol y un amigo me pegó un puntete y me fracturó el hueso del dedo gordo del pie derecho.
Ahí está. Vamos a contar que él está con una botita, ¿no es cierto? Llegó acá al programa así porque realmente quedaste dañado. Sí. ¿Y te dolió mucho?
Bueno, es que al principio no lo sentí. Fue como que me pegó y ya puedo seguir jugando. Es cosa del fútbol. Pero empecé a jugar y al pisar... Se me venía un dolor que como duraba 30 segundos,
¿ya?
Pero era harto doloroso.
Intenso, sí. Yo creo que al principio no te dolía porque como estabas jugando, corriendo, uno al hacer ejercicio libera muchas otras moléculas que inhiben el dolor. Supongamos, eso dicen que cuando uno hace ejercicio uno libera endorfinas, que son las moléculas de la felicidad. Y también esas endorfinas, la función que tienen, aparte de producir felicidad, es inhibir los estados de dolor. Por lo tanto, cuando estás corriendo y jugando la pelota, lo más probable es que no te dolía por eso. Pero después, cuando ya te relajas, baja la intensidad del juego, ahí te das realmente que hay un tejido dañado, que en este caso fue tu hueso. Por lo tanto, eso ya no existe, esa señal inhibitoria, y por lo tanto tu dolor empieza a aumentar en el tiempo y lo vas a sentir porque ya no existe esa inhibición.
Mira qué interesante.
Yo estaba jugando fútbol y después, cuando me paré, seguí jugando. Y mientras jugaba no me dolía tanto, solo al pisar. Y cuando me senté, cuando ya dije, ahí me pegué, quizá máximo un 15, después me empezó a doler por caminar, por moverme.
Exacto.
Entonces de ahí tuve que ir a la enfermería de mi colegio, me llevaron a la urgencia y me sacaron una radiografía y dijeron que era una fractura.
¿Y cuánto tiempo tienes que usar esa bota?
Un mes. Justo la próxima semana tenía un torneo en Puerto Montt, pero no voy a poder.
Son cosas del fútbol, como dijiste tú.
Cosas del fútbol. José Patricio, preguntas tú.
¿Qué fármacos ayudan a aliviar un dolor crónico?
A ver, voy a dar el ejemplo de un cáncer, por ejemplo. Una persona que tiene un tumor. El tumor... Lo que es, primero voy a explicar un poco lo que es el tumor. El tumor son células normales que empiezan a dividirse por alguna mutación en su genoma, empiezan a dividirse y empiezan a dividir sin control. Por lo tanto, empieza a crecer esta masa celular. Y esta masa celular, al estar creciendo, va a utilizar espacio dentro del cuerpo que no debería utilizar. Por lo tanto, al ir creciendo, va a ir presionando los terminales nerviosos que uno los tiene a través de la piel y en los órganos internos, y por lo tanto al estar presionando esto se va a generar una activación neuronal y un dolor. ¿Qué drogas se pueden ocupar? ¿Qué fármacos se ocupan en los pacientes ya terminales de cáncer? Se ocupa la morfina, y la morfina es una droga que actúa a nivel de la médula espinal, porque todos los impulsos desde la periferia o desde los órganos internos, ya sea corazón, riñón, no sé, pues intestino, todo esto uno tiene inervaciones nerviosas que van a sensar de que hay algo que no está funcionando bien ahí. Entonces esta información viaja hacia la médula espinal y de la médula espinal viaja al cerebro. La droga que te comenté, la morfina, actúa a nivel de la médula espinal, inhibiendo la sinapsis y, por lo tanto, inhibiendo la activación, y de esa manera, como las neuronas ya se van a apagar su función, no van a transmitir el impulso doloroso.
Ah. ¿Te queda claro, José? Sí. Patricio, o quisieras ahondar más en la pregunta?
No, sí, me queda claro.
¿Te ha tocado a ti vivir alguna situación de dolor también?
¿De dolor crónico? No.
Ya.
Pero ahora tengo la nariz fracturada.
¿Qué te ¿también? Pasó?
Me pegaron un combo.
No te puedo creer.
Están un poquito lesionados.
Cuéntanos.
Estaba en clase y un compañero me pegó un combo en la nariz.
Ah, oh, ¿y así sin más ni más?
Es que yo le puse como un disfraz y se lo mostré muy cerca, entonces se enojó y me pegó un combo.
Ah, bueno, cosas que ocurren en los colegios, pues, ¿cierto? De repente a sus compañeros, claro. Él se sintió seguramente con el dibujo encima, como que lo estaban agrediendo quizá, y reaccionó. Bueno, en todo caso, aquí tenemos harto tema para tu tema de dolor.
Sí.
Con el fútbol y con las cosas que pasan. Profesora, cuéntanos un poquito cómo llegas tú a ser profesora, también de tu vocación. ¿Cómo te decides a llegar a ser profesora y especialmente de ciencias? Verónica Becerra, profesora del Colegio Sagrados Corazones de la Alameda.
Mire, primero que nada me gustaba mucho la ciencia, la naturaleza, el entorno, y por ahí partió mi primera llamadita de atención. Y después, en media, yo me acuerdo, tenía una profesora que no me gustaba como era en ciencia, gustándome tanto la materia, pero la encontraba ella muy, a ver, muy tranquila.
Yeah.
Yo soy, la verdad, es que muy impulsiva, entonces, por eso, como me gustaba la ciencia y todo, llegué a la pedagogía. Y la verdad es que ahí me gusta experimentar y pasarlo bien dentro de mi sala con los niños. Entonces, pasar por varias etapas. Y la verdad es que yo siempre les digo a ellos, si yo lo paso bien, es porque lo estamos todos pasando bien. Y si la clase sale entretenida, es porque todos podemos llegar a ese punto. Y para que todos entendamos.
Por supuesto. Y qué interesante es lo que dices tú acá. Este programa lo escuchan muchos profesores y muchos alumnos, porque han pasado muchos colegios, comunas completas también. Y importante la recomendación que estás dando, ¿no es cierto? Tener ese foco interno.
No, y ahora no se puede hacer otra cosa, porque hay que ir a la vanguardia de los tiempos y como están los niños de avanzado. Entonces, la verdad es que uno no se puede quedar solamente con una clase dictatorial de hacer una cátedra, sino que la verdad es que con los niños tienes que interactuar con ellos. Y la verdad es que hacerlo un poco más didáctica, porque, o si no, te come el sistema. O sea,
lógico.
Al final nos aburrimos todos, los niños, no hay concentración y no se puede.
Por supuesto. Elías, tú haces clases en la universidad, ¿cierto?
Sí.
También. Además, profesora ahí en la universidad. Comparte lo que dice la profesora Verónica y un poco cuál es tu experiencia en ese sentido.
Sí, bueno, yo soy bioquímico. Igual a uno no lo preparan para hacer clases en la universidad. Uno no tiene ramos de pedagogía en la carrera de bioquímica. Pero uno, con la experiencia, los primeros años, quién sabe, cuando empecé a hacer clases en el 2012 en la universidad, quién sabe, mis clases no eran muy buenas. Pero uno se va dando cuenta el nivel de atención que van tomando los alumnos. Por lo tanto, uno tiene que ir preparando mejor las clases, haciéndolas más didácticas, buscándole más material, tratando de incentivar a los chicos a que, si realmente están estudiando una carrera científica, ellos exploren. O sea, uno darle, no sé, un barniz de alguna materia y ellos decirle, busquen en tal libro, ahí, no sé, pues hay información, o vayan a los laboratorios desde el principio. Yo creo que de esa manera uno va incentivando, sí, a los niños a que estudien más, y uno va haciendo una mejor clase. Yo creo que eso es lo mejor, tener a los chicos siempre incentivados en la clase que uno hace.
Y esto de investigar sobre el dolor, y ya les cedo la palabra, tiro a ustedes, estas dos preguntas nomás. Investigar del dolor, ¿hay alguna motivación personal también? Porque a veces uno de repente se enfoca hacia algo, por situaciones que de vida también que observó. ¿Cómo nace en ti investigar el tema del dolor, que es un tema que nos llega a todos, ¿no? Que es importantísimo realmente.
Sí, bueno, yo creo que más que relacionado con el dolor, al principio mi investigación partió con el estudio del sistema nervioso. Y yo creo que cuando empecé a hacer mi tesis de doctorado, empecé a trabajar en una enfermedad que también es una enfermedad crónica en el tiempo, en la enfermedad de Alzheimer, tratando de entender cómo las personas van perdiendo la memoria paulatinamente, cómo son los mecanismos celulares, cómo ocurre ese proceso. Y posteriormente, cuando me fui del doctorado a hacer un postdoctorado, ahí me puse a investigar otros mecanismos moleculares relacionados con enfermedades, y todo desencadenó que justo la enzima o la molécula con que estaba trabajando, hace poquitito se había descrito que era importante en dolor. Por lo tanto, así me empecé a meter más en el tema, a aprender cómo participa, cómo es regulada esta quinasa, y por lo tanto, de esa manera me puse a estudiar y esto desencadenó la investigación que llevo ahora. Pero no hay una motivación personal por la cual me puse a estudiar esta.
Si no te pasó nada, no te pegaron en el fútbol.
No, yo creo que lo importante fue tratar de entender cómo funciona el cerebro, porque es súper importante y es una de las ciencias que se conoce muchas cosas, pero todavía cómo funciona es algo súper complejo. Yo pretendo que sea al final de mi carrera aumentar un poco el conocimiento en esa área.
Por supuesto, y nosotros esperamos que lo hagas, porque en la medida que avancen los tiempos, vamos a pensar más en este tema, ¿no?
Sí, vamos a ver esto.
Sí. Francisco, otra pregunta, Francisco. Está pensando Francisco, tiene muchas preguntas.
¿El dolor es diferente en cada persona?
Muy buena pregunta. Sí. Mira, yo te puedo hacer... cuando hago mi clase a los estudiantes en la universidad también le hago el experimento. O más que el experimento, les pregunto, supongamos. El dolor se puede... En medicina, los doctores le entregan una regla a las personas que sienten dolor. Tratar de medir el dolor como en una escala. Cero es que no sienten dolor, 10 es el dolor máximo, que ya no pueden resistir. Y entre medio está 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Entonces, si con un estímulo a una persona, le hacen un estímulo que puede ser presionarle con algo mecánico la piel, y le preguntan de 1 a 10 o de 0 a 10, ¿cuánto te dolió? Y una persona puede decir 4, la otra persona puede decir 6, la otra persona puede decir 1. Es totalmente relativo, subjetivo el dolor. Depende de cada persona. ¿Por qué? Porque la información dolorosa, la información fisiológica, quién sabe, va a ser el mismo estímulo, la misma activación de las neuronas, pero el estímulo del dolor viaja por la médula espinal hacia el cerebro, y en el cerebro hay otros componentes que se unen a esta respuesta, a esta señal. Por lo tanto, si las personas tienen una experiencia previa, o por ejemplo tú, ahora tú te quebraste un dedo. Cuando seas grande, si te llegas a fracturar nuevamente, te vas a recordar de ese dolor. Y por lo tanto, quién sabe, no es tanto este dolor. En cambio, para una persona que nunca se ha fracturado, y cuando grande se fractura, ese dolor puede ser el peor dolor de su vida. Y por lo tanto, el dolor tiene que ver con las experiencias previas también.
Ah, mira, interesante eso. Bien, sigamos con las preguntas. José Patricio.
¿Las papilas gustativas son células sensoriales?
Las papilas gustativas, sí. Las papilas gustativas lo que hacen es reconocen los distintos sabores. Están presentes, están localizadas en la lengua y reconocen los distintos sabores, el sabor dulce, el sabor ácido. Y eso son parte de nuestro sistema sensorial. Y eso también es un órgano que está inervado por neuronas, las cuales transmiten esa información hacia el cerebro.
Mira. Verónica, tú como profesora, ¿cómo te sientes aquí cuando ves que tus alumnos están opinando también y llevando también la conversación?
Muy bien. La verdad es que siempre los alumnos de uno van a ser un orgullo para uno.
Sí.
Sobre todo cuando uno los ve que están seguros y que ve que se manejan en el tema y que están tan motivados. Primero porque les gusta mucho la ciencia y segundo porque iban a venir a preguntarle a un científico de qué se trataba el tema y involucrarse con todo esto de la ciencia desde chiquitito. O sea, ellos están, la verdad es que muy conectados, estudiaron muy bien todo el historial aquí de la investigación, por eso que vienen con sus preguntas. Uh-huh. Y la verdad es que Ni siquiera hubo un rechazo o una inquietud cuando yo los invité, sino que al tiro, vamos.
Bien, ya saben, son muchos científicos, son como 140 los que hay en la facultad.
¿Verdad?
Sí, científicos. Tienen que seguir estudiando. Y científicas, sí.
En distintas áreas. Hay biólogos, sí. Hay químicos, físicos, matemáticos.
Ecólogos.
¿También son científicos?
También son científicos.
139 entrevistamos nomás.
Claro.
Para completar los 140.
Muy bien, me gusta eso. Ya, Francisco, tú. Pregunta.
¿Cuál es el órgano o la célula sensorial más sensible al dolor?
A ver, yo te estaba hablando todo el tiempo de las distintas neuronas que transmiten los impulsos nerviosos, que son los impulsos nociceptivos o dolorosos. Las neuronas, estas tienen un nombre, se llaman neuronas nociceptivas. ¿Ya? Y estas neuronas nociceptivas están presentes en todo nuestro cuerpo. Y como te expliqué anteriormente, uno puede tener las neuronas nociceptivas que inervan la región de la cara, se llaman sus núcleos o los cuerpos de las neuronas, porque las neuronas son un tipo de célula.
Sí.
Y el cuerpo celular está localizado en un ganglio por debajo del cerebro que se llama ganglio trigeminal. ¿Ya? Y por lo tanto, el dolor facial, ya sea el dolor de dientes, el dolor de cabeza, todos esos dolores son sensados por estas neuronas que están localizadas en los ganglios trigeminales. Si tú tienes cualquier dolor en tus extremidades, en tu dedo gordo que te lo quebraste, un dolor de guatita, todo eso son otro tipo de neuronas que también son neuronas nociceptivas, pero sus cuerpos celulares están localizados en los ganglios de la raíz dorsal. Que esos son unos nombres bien, bien extraños, pero esos son los nombres que les pusieron. Y estos ganglios de la raíz dorsal están localizados al costado de la médula espinal.
Muy
Por lo
bien.
Tanto, esas son las neuronas que transmiten los impulsos y esas son las neuronas que reconocen los estímulos dañinos o nocivos.
¿Te queda claro, Francisco? ¿Quieres ahondar más en la pregunta?
No, de hecho, está arriba de mis expectativas la respuesta que me iba a dar.
Ah, bien, muy bien, bien. José Patricio, sigue tú.
¿Qué es una célula sensorial?
Una célula sensorial, tal como delante me preguntaste sobre las papilas gustativas, estas células sensoriales reconocen distintos estímulos. Supongamos las células sensoriales pueden reconocer el gusto, hay células sensoriales que también pueden reconocer los distintos olores, que son las células, el epitelio olfatorio, que reconocen los distintos olores. Las células sensoriales también te pueden reconocer los distintos cambios de temperatura, cuando hace frío, cuando hace calor. Pongamos cuando hay una baja temperatura en la mañana y ustedes no andan con un chaleco, se dan cuenta que la piel se eriza un poco, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí.
Es porque uno siente esa sensación de frío. Y eso es porque hay células sensoriales en toda nuestra piel, las cuales reconocen estos estímulos externos. Esto es súper importante para uno para poder reconocer el medio externo.
¿Pero las células sensoriales, esas células sensoriales que están en la piel, están sobre la piel o bajo la piel?
Están, no. Toda la piel que nosotros tenemos son células muertas.
Ah.
La epidermis y todas estas células son células que se desarrollaron y en algún momento se murieron y formaron toda esta cubierta. Pero estas células, si a uno se le sale un pedacito de piel, esta célula se va a regenerar. Las células que vienen por debajo de esta capa van a morirse también y van a formar de nuevo un cierre para que no entren los microorganismos. Estas células sensoriales que van a reconocer estos estímulos están por debajo de esta primera capa de células.
Mm. Sí,
y a distintos niveles de la piel, en la epidermis y en la dermis.
Podríamos a lo mejor a futuro descubrir que podemos regenerarnos en general, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Qué opinas tú? Con todas las experiencias que
yo
hay.
Creo que, supongamos, yo lo puedo hablar a nivel nervioso, se sabe que hay algunas células, antes se pensaba que uno nacía con la cantidad de neuronas que iba a tener durante toda la vida, pero ahora se sabe que hay regiones del cerebro las cuales se regeneran, por lo tanto las neuronas pueden volver a dividirse y pueden repoblar algunas áreas. Cerca del hipocampo, que son las regiones importantes en la acumulación o en el establecimiento de la memoria. Por lo tanto, pero son áreas muy pequeñas con respecto al sistema nervioso. No sé si en algún momento vamos a poder descubrir una tecnología que nos permitiría vivir más allá de los 120 años, que es como el tiempo máximo de vida de una persona.
Sí, interesante. Bueno, ya nos están diciendo que para la pausa, porque tenemos una pausa cortita, nos quedan unos minutos nomás. Profesora, uh-huh. Verónica Becerra, ¿cómo ves tú esta relación entre lo que se conversa en el mundo científico como lo estamos haciendo ahora y tu clase? O sea, ¿cómo podemos unir quizás a lo mejor las materias, lo que tú estás viendo y también el punto de vista científico, cómo te calza como para hacer algunas actividades después con tu curso y con los científicos?
A ver, primero que nada habría que motivarlos para que empiecen a inducirse en estos programas culturales, ya sea a nivel de televisión o a nivel radial, porque tú sabes que los chicos ahora sus intereses van por todo, por el juego electrónico, y la verdad es que eso va más fuerte. Entonces yo creo que ahí habría que buscar un detonante bien motivador como para atraerlos a nivel de concurso, se me ocurre. Y conectarnos, llevar la radio a lo mejor al colegio, y que va a ser un programa cultural, porque en el colegio también se hacen debates políticos. Entonces, asimismo, podríamos hacer un debate científico.
Excelente. ¿Bien? Muy bien.
Entonces, por ese lado, se me ocurre que yo creo que a lo mejor motivaríamos y tendríamos harta
una
audiencia.
Idea que podemos desarrollar juntos.
Y podemos partir desde la básica, no solamente lógico. A nivel de media.
Bueno, también decirles que en este minuto que me queda de la pausa, en CNN Chile están nuestros programas, ¿no es cierto?, microprogramas científicos, tenemos alrededor de 250 ya, en que el científico cuenta y un poco el procedimiento también que hace en su investigación en pocos minutos, y es un material que también vas a adquirir, que no sé si te lo han entregado ya, que podemos entregarte estos 250 videos para que tú también los pongas dentro de el tema, la clase, y obviamente también la conversa después con el científico que aparece en el video, yeah. Tal como lo estamos haciendo hoy día. El profesor ya ha salido en dos o en tres.
Dos.
Sí. En Ciencia para Todos, donde cuenta de su investigación y su procedimiento. Y en El Científico va a la Calle, en que estuvimos en la Plaza de Armas y también en la Plaza de la Constitución y otros lugares, conversando con la gente de ciencia, ¿no?
Sí.
Así nosotros, que también se los vamos a regalar.
Nosotros vimos, cuando estábamos buscando, apareció un video que le aparecía hablando de la aspirina.
¿Cómo funciona la aspirina?
Sí, ese es El Científico para la Calle, claro. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Bueno, regresamos ya de la pausa y estábamos conversando acá de las cápsulas científicas que aparecen en CNN y que de alguna manera pretendemos llevar la ciencia al público en general, cosa que en universidades públicas como la nuestra muchas veces no existe el presupuesto para poder llegar a más gente con la ciencia, pero sí los científicos de la facultad hacen grandes esfuerzos para poder conversar como lo estamos haciendo aquí, como lo estamos haciendo también con estos videos, porque ellos van con su mail en el video, y a mí me tocó recopilar la cantidad de mail que les envía el público después que se aparecen, preguntándoles por alguna enfermedad puntual que tiene que ver con la investigación, preguntándole por aspectos más científicos específicos, o preguntarles por su familia, porque los reconocieron y eran amigos de otra época, que eso se dio mucho, o por ahí algunos que pasan un poco la línea y quieren invitar a salir al científico o a la científica, cosa que también pasa. Entonces, quiero decir que igual se produce un diálogo vía mail, en que también ellos pueden ahondar un poco más con su investigación al aparecer. Pero sí hay que hacer muchas más cosas conjuntas, como la idea que tú estabas dando, que me parece excelente, lo que nos decía la profesora. Bueno, sigamos con las preguntas. Vamos a Francisco.
¿Qué ocurriría si uno de los órganos sensitivos más importantes dejara de funcionar? ¿Cómo afectaría al organismo entero?
A ver, el mecanismo o la sensación de olor es un mecanismo evolutivo que hemos desarrollado los mamíferos para poder escapar del daño. Si nosotros no sintiéramos dolor, podríamos seguir caminando, por ejemplo, voy a seguir ocupando tu ejemplo de tu dedo quebrado. Si tú no sintieras dolor, tú seguirías caminando. Y como tu dedo está quebrado, tú seguirías dañando todo el tejido que está alrededor del hueso y el hueso a la vez. Hasta un momento que sigas caminando y haciendo tu vida normal, y lo que va a pasar en algún momento es que va a inflamar, porque va a seguir dañándose todas esas células, y por lo tanto en algún momento esto va a ir a mayores, va a tener una inflamación, puede hasta perder tu pie. Hay personas que tienen mutaciones en algunas moléculas que están expresadas en las neuronas, que son las encargadas de sentir el dolor. Y estas personas no sienten dolor. Hay un caso que salió en una publicación hace varios años atrás de una familia que tenía niños que tenían muchas fracturas y no sentían dolor. Y era porque tenían mutación específicamente en un canal iónico que era importante. Por lo tanto, tienen que entender de que el dolor, más que ser algo negativo, es algo que nos protege de nuestro ambiente.
Aunque sea molesto.
Aunque sea molesto, porque si uno siente el dolor, por ejemplo, ahora tú estás con una bota y eso implica que hay una inmovilización de tu pie y eso no te va a permitir jugar a la pelota en un buen tiempo más. Pena para ti. Pero eso va a permitir que al no usar esta extremidad sane más, sane por el proceso natural de regeneración de los tejidos, el hueso cicatrice y solidifique, y posteriormente tú vas a poder seguir teniendo una vida normal. Pero si tú sigues utilizando esa extremidad, más daño va a producir y no se va a generar, no se va a sanar esa región.
Bien, interesante para todos los que nos escuchan, ¿no es cierto? Y que las mamás muchas veces y los papás le dicen, ten cuidado, no puedes seguir haciendo lo mismo, etcétera. Ya saben por qué hay que hacer caso. Bien, José Patricio.
¿Hay alguna relación entre el sentido del tacto y el dolor?
Sí. A ver, en la superficie de la piel existen varios terminales nerviosos que llegan y de distinto calibre. ¿A qué me refiero con distinto? De distinto grosor. Son como distintos cables, porque los axones de las neuronas son como cables que van a estar inervando toda la región de una extremidad o un órgano interno. Los de mayor tamaño, o sea, el cable más grueso, esos transmiten todo el sentido del tacto. La propiocepción, que es un tipo de cuando uno, supongamos, le toca la mano a alguien, uno siente ese apretón, pero no es un apretón doloroso, uno siente que te están tocando, o una caricia, o cuando hay una pequeña brisa, en la tarde cuando empieza a refrescar, uno anda con polera con una camisa manga corta, y uno siente esa pequeña brisa y los pelos se erizan. Eso es el tacto.
¿Y si no existiera este como cable más grueso, uno si le pasa el viento le dolería?
Porque si no existiera ese... Bueno, es muy buena tu pregunta. Porque si no existiera ese tipo de... Primero, la información que se va a transmitir por estos cables más gruesos es la información de tacto, de que están tocando, de la caricia o del apretón, sin que sea doloroso. Pero hay otras terminaciones nerviosas que son mucho más delgadas, las cuales transmiten los impulsos dolorosos y que se activan, supongamos, cuando uno está en una fogata y uno pone la mano en el fuego, solamente ese estímulo de tocar o acercar la mano al fuego, uno va a sentir que se activan estas células. Y estas células van a transmitir el impulso y uno va a sentir dolor. Pero si tú dices, si uno no siente tacto, puede ser de que solamente las otras terminaciones nerviosas sean las que estén transmitiendo todos estos estímulos. Y por lo tanto, eso se llama alodinia, un estímulo que no es generalmente dañino, uno lo interpreta como un estímulo dañino.
Ah, mira, interesante. Verónica, ¿qué te gustaría preguntar a ti?
A ver, tú hablaste al principio de que primero investigaste con Alzheimer.
Sí.
Mira, ¿qué pasa con el dolor a nivel de Alzheimer ya avanzado? Van muriendo todas sus células, porque uno va viendo que la persona también va muriendo en vida.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa a nivel del dolor? ¿Va dejando de sentir? O porque eso pareciera al que lo ve por fuera. Pero ¿cómo está esa persona? Porque ni siquiera se quejan. A mí me ha tocado ver, mi papá murió de Alzheimer, y cómo él se iba descomponiendo de repente con escara, y uno lo veía y no expresaba nada cuando le iban a hacer curaciones. Entonces decía, no sentirá nada, ojalá que no le duela nada.
Sí, por supuesto.
¿Alcanzaste a ver algo ahí?
Mira, yo podría comentarte, se supone que en el Alzheimer, esta enfermedad es una muerte de las neuronas del cerebro, de un tipo específico de neuronas que empiezan a morirse. Pero cuando esto es al principio, ya en una etapa tardía de la enfermedad, ya no solamente ese tipo de neuronas se mueren, sino la conectividad del cerebro ya no está funcionando bien. Y para la percepción, uno percibe el dolor, primero uno tiene que el estímulo externo, uno tiene que percibirlo por la piel, por ejemplo. Y eso se llama la transducción. Luego este estímulo tiene que viajar desde la periferia, desde la piel, hacia los centros superiores, eso se llama la transmisión. Pero en el cerebro uno tiene que percibir el dolor. Y eso uno hace integrando la información nociceptiva más distintos estímulos o distintos recuerdos que uno tiene. Por eso también el dolor es subjetivo. Yo creo que lo que me dices tú, que la persona ya en una etapa tardía de esta enfermedad, lo más probable es que muchos de estos centros superiores que son encargados de la percepción del dolor estén afectados. Y la persona ya no sienta realmente o no perciba el dolor como se percibía en un estado que estuviera sano.
Interesante escucharlo, porque realmente lo que tú preguntaste, yo creo que es un tema para mucha gente. O sea,
y es la enfermedad de ahora.
Claro.
Exacto. ¿Será que no lo...?
Claro. Sí, porque la expectativa de vida ha aumentado en el tiempo. Supone que antes la gente vivía 50, 60 años y se moría.
Claro.
Pero ahora ya con todas las
expectativas de vida,
por lo tanto estas enfermedades antes no se conocían.
Claro.
Por lo tanto, ahora dicen de que de aquí al 2020 no sé qué, un aumento, va a haber un gran aumento de personas con enfermedades de demencia,
y
como
estimular el crecimiento de las neuronas de inteligencia que tú estás hablando, que dijiste que no se van muriendo todas, que quedan. No.
Sí, eso
es
yo
un
creo
punto
que,
así como de apoyo, claro, así como claro, de pensarlo.
Exacto, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos para las nuevas generaciones, tratar de poder, o ayudar al cuerpo a regenerarse para poder, repoblar los distintos tejidos que ya se han muerto en las células.
Claro, y probablemente más adelante se irá a saber también qué cosas esas personas pueden tener como estilo de vida o qué condiciones para poder ayudar a ese proceso.
Bueno, se sabe que el ejercicio aumenta mucho, o el ejercicio ya sea ejercicio físico o el ejercicio intelectual, aumenta que las personas, si van a sufrir cuando sean viejos una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, si ellos han sido... Toda su vida se han ejercitado, ya sea mental y físicamente, ellos van a tener menos probabilidades, porque van a haber muchas más conexiones entre las neuronas. Cada vez que uno aprende, se van formando más conexiones con las neuronas. Por tanto, si se muere una neurona, no importa, porque esta otra neurona va a tener muchas ramificaciones y esa va a permitir que se una a otra, y por lo tanto, si este circuito no va por acá, va a seguir por el otro lado. Eso. Es importante ejercitarse, ya sea a nivel mental.
Para que vean estos futuros científicos que tenemos aquí.
Y físicamente.
Toda la vida.
Bien, vamos de nuevo a las preguntas. Francisco.
¿Cómo usted definiría el dolor a nivel que todo el mundo entienda? Adultos, niños, de todas las edades, algo como general.
Ya. Yeah. A ver, existe una definición de dolor por la Organización Internacional de Estudio del Dolor. Existen dos tipos de clasificaciones. Una es la que los médicos dicen, que el dolor es todo lo que los pacientes dicen que tienen y cada vez que el paciente lo dice. Así es general. Si el paciente dice, me duele algo, aunque uno no encuentre realmente la causa fisiológica del dolor, eso es dolor. En cambio, la Organización Mundial del Estudio del Dolor dice que el dolor es una experiencia generalmente desagradable que está presente cuando hay un daño de tejido o expresada como si ésta existiera. Eso es, en general, lo que es el dolor.
Dos definiciones, claro.
Dos definiciones. Lo que una definición médica y una definición de la Organización Mundial que estudia dolor.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Muy bien. Ahora, José Patricio, otra pregunta.
¿Cómo viaja el dolor al cerebro?
Como los estímulos dañinos o dolorosos son codificados por las neuronas nociceptivas, lo que pasa, estas neuronas nociceptivas, a ver, una neurona, la forma de una neurona es un cuerpo neuronal y tiene un axón. Y el axón es una prolongación de estas células y una de las prolongaciones va a inervar la piel, por ejemplo. En la piel, lo primero que tiene que ocurrir en un daño o para que exista un dolor, si uno se quema o si uno se rompe un trozo de piel, se va a romper el tejido, y el que se rompa el tejido es que se van a romper las células. Las células van a liberar todo el contenido que tenían dentro de las células al medio extracelular. Y estas moléculas van a activar distintos receptores o moléculas que están presentes en las neuronas. Y esto va a gatillar que se genere un potencial de acción en estas neuronas. Y este potencial de acción es una depolarización, entran iones, y esto va a cambiar el potencial de membrana de las neuronas. Y de esa manera es como un dominó. ¿Ustedes han visto cuando ponen una fichita de dominó una al lado de la otra?
Sí.
Ya, un potencial de acción es cuando el primer impulso que uno ocupa para botar la primera ficha. Y después todas las fichas van cayendo hasta que llegan al cerebro. Y esto ocurre súper rápido.
Sí.
Así que de esa manera ocurre por potenciales de acción que son depolarizaciones de las neuronas.
¿Y esto tiene que ver algo que ver con el arco reflejo?
El arco reflejo, muy buena pregunta. El arco reflejo, cuando viaja este impulso nervioso desde la piel hacia el cerebro, a nivel de la médula espinal, porque esto va a viajar por... Va a viajar por todo el brazo hasta llegar a la médula espinal, que queda más o menos al medio de la espalda. Ahí algunas neuronas van a viajar hacia el cerebro y ahí uno va a percibir el dolor. Pero hay otras neuronas, que hay una conexión de una interneurona, la cual activa una neurona motora. Y esta neurona motora va a inervar un músculo. Y te voy a dar el ejemplo. Supongamos, si uno pone la mano en una fogata, uno, antes de sentir que se está quemando, uno saca la mano.
Sí.
Eso es el arco reflejo. Porque esta neurona, bueno, y después de uno de sacar la mano de la fogata, igual uno siente que se quemó. Porque igual va a tener inflamado el tejido que estuvo en contacto con el fuego. Pero ese reflejo que uno hace es porque esta misma señal induce la activación de una neurona motora, la cual inerva el músculo del brazo, el cual se va a contraer y uno va a sacar la mano.
¿Y eso es todo, como cuando uno saca la mano, es todo antes de que uno sienta el dolor?
Son procesos muy rápidos, en fracciones de milisegundos, menos de un segundo, se demoran todos estos procesos.
Mira, muy buenas preguntas están haciendo todos. José Patricio, tú, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que has pensado estudiar?
¿Traumatólogo o ¿ya? cirujano plástico?
Ah, ya lo has pensado ya. ¿Y lo has conversado en la casa y todo eso?
Sí.
Bien, ¿y qué dicen tus papás?
Que mi papá me dice que es más común ver un traumatólogo que un cirujano plástico. Y que estudie eso.
Yeah.
Y mi mamá a veces me dice, no, estudie cirujano plástico porque no hay descuento, de broma.
Bueno, nosotros te vamos a pedir lo mismo. Muy bien. Y en el caso tuyo, José Patricio. Perdón, Francisco, ¿qué pasa contigo? ¿Qué quieres estudiar tú? ¿En qué has pensado?
Es que le prometo que me intereso en la mayoría de las cosas, porque cuando lo escucho por primera vez, digo, esto como que no viene conmigo. Después, cuando empiezo a investigar, digo, esto es bien interesante, ¿eh? Entonces, llega un momento en el que tengo como una lista enorme. Voy revisando y son todas. Entonces se me va a hacer complejo
decidir. Pero todavía queda tiempo.
Sí.
¿Y qué te dicen en la casa?
No, en la casa me apoyan. Me dicen como, por ejemplo, esto puede ser por tal razón o esto no porque por tal razón.
Ya.
Pero lo que sí tengo claro es que tiene que ver con la ciencia.
Tiene que ver con la ciencia.
Sea biología, física, química, me da lo mismo. Yo también. Que tenga que ver con la ciencia.
¿Y les gustaría estar ahí en pasantías, en el laboratorio, profesor?
Sí, yo estaba en laboratorio porque mi papá es profesor de anatomía en la Universidad Mayor.
Ah, ya.
Y también profesor de educación física en la Universidad San Sebastián.
Ya.
Entonces a veces va los sábados a hacer clases de anatomía. Y yo estoy en medio del laboratorio hasta cadáveres de personas y me deja tocar los músculos.
¿Cómo se llama tu papá?
Patricio Arroyo.
Bueno, un saludo a Patricio Arroyo también, ¿no es cierto? Colega, ¿no es cierto? Y que está en el área también cercana a nosotros. Así que un día lo podemos invitar también, pues, ¿no? Puedes extenderle la invitación. Bien, ¿siguemos con las preguntas? ¿Sí? Uh-huh. ¿Quién quiere preguntar ahora?
Bueno.
Ya. Muy bien. Francisco.
¿Qué fue como el... O sea, si algo no le hubiera pasado, no se hubiera interesado en este tema. Entonces, ¿qué lo llevó a interesarse como línea de investigación sobre las preguntas que estamos haciendo ahora en los mecanismos celulares y moleculares del dolor?
A ver, yo creo, más que contestarte eso, te puedo decir cuál fue mi iniciativa, más o menos en la etapa de ustedes, cuando yo era chico. Yo creo que era muy parecido a ti, o a ustedes dos. Yo creo que en el sentido de cuando chico me gustaba tratar de ver distintas revistas, revistas científicas, bueno, del nivel de uno, a esa edad. Me recuerdo que, creo que en otra entrevista hice me recordé lo mismo. Cuando chico se compraba el diario en la casa y había un suplemento, no sé si se recuerdan, que se llamaba Icarito. Yo me acuerdo que eso Icarito, salía cada semana, salía un suplemento distinto con un sistema, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema digestivo. Y me interesaba, o sea, tratar de entender cómo es uno por dentro, ¿sí? Y yo creo que desde ahí nació mi inquietud, tratar de explicarme cosas. ¿Cómo llegué a estudiar dolor? Yo creo que uno al principio no sabe realmente dónde va a llegar a estudiar o qué línea de investigación va a tener, pero de a poco uno se va interiorizando. Yo creo que lo más importante, me interesaba tratar de entender cómo funcionaba el sistema nervioso. Y de esa manera traté de entender al principio, cuando hice el doctorado, cómo ocurre o cuál es el mecanismo por el cual ocurre la enfermedad de neurodegenerativas como Alzheimer. Y posteriormente, cuando ya empecé mi carrera, tratar de entender cuáles son los mecanismos, porque la gente no entiende muy bien cómo ocurre el proceso doloroso. Yo creo que por ahí vi que había un nicho en el cual yo podía
aportar.
Muy bien. Verónica, ¿qué deseas tu pregunta?
Dentro de lo que tú has investigado en el dolor, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Con respecto a
todos los estudios que has hecho. Y tú has ido viendo los distintos descubrimientos que tú has manifestado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención que antes no se había descubierto? ¿O que antes no se sabía? ¿Has llegado a ese punto?
Mira, lo que te puedo decir con respecto a la investigación que estoy haciendo ahora. Yo trabajo tratando de entender cómo una molécula dentro de las células nociceptivas de las neuronas participa en todo el proceso doloroso. Y cuando yo empecé a trabajar en estas moléculas, había un par de publicaciones de otro estudiante que estuvo en el mismo laboratorio que yo estuve cuando me fui al extranjero. Y ahí yo vi que no había muchas personas trabajando, o no había gente trabajando específicamente en esa molécula. Así que me di cuenta que por ahí era tratar de entender todo con respecto a esta molécula. Porque si uno entiende bien cómo ocurre un mecanismo, posteriormente uno puede desarrollar un tipo de terapia o algún tipo de fármaco que pueda inhibir ese mecanismo. Que yo sé que ese mecanismo, cuando está aumentado, va a ser importante la sensación de dolor. Si yo lo inhibo, puedo disminuir el dolor. Voy a tomar el ejemplo que me había visto cómo funciona, por ejemplo, la aspirina. La gente tiene un dolor de cabeza y uno se toma una aspirina, pero mucha gente no sabe cómo funciona la aspirina. Supongamos, la aspirina, lo que ocurre cuando hay un dolor de cabeza, hay una inflamación en el cerebro y una inflamación en las membranas que protegen el cerebro, en las meninges. Y esta inflamación es producida porque hay una molécula que se llama la ciclooxigenasa, la cual produce una otra A partir del lípido se generan moléculas más pequeñitas llamadas prostaglandinas. Y la aspirina lo que hace es un fármaco que inhibe la actividad de esa enzima, por lo tanto disminuye la producción de prostaglandina, disminuye la inflamación y disminuye la sensación de olor.
Así es que bien interesante entender el funcionamiento. Yo sabes que eso está en televisión, eso está en CNN.
Sí, sí. Sí.
Bien, nos van quedando pocos minutos, dos, no sé qué hablan. Bien, adelante.
¿Qué es la prostaglandina?
La prostaglandina es un derivado de un lípido. Supongamos, la membrana de las células están hechas de lípido y esta enzima toma algunos fosfolípidos de la membrana y los convierte en otra molécula llamada prostaglandina. Y esto se libera fuera de la célula y esto empieza a inducir una inflamación. Y la inflamación lo que hace, activa más las neuronas para que se generen más potenciales de acción. Por lo tanto, si uno disminuye la inflamación, disminuye el potencial de acción y por lo tanto disminuye la sensación de olor.
Bien, estamos llegando casi al final ya. Quizás preguntar así como así en un segundo. ¿Qué les ha parecido estar acá? Para ti, Francisco, ¿cómo ha sido esto?
Para mí esto es un privilegio porque me doy cuenta de que no mucha gente tiene los recursos y poder venir acá. Para mí es demasiado sentimental porque es como lo que marca el inicio de lo que quiero ser.
Muy bien. ¿Y para ti, José Patricio?
A mí es como bacán porque a ver, aprendo más.
Por supuesto. Bueno, yo les quiero decir que la profesora ahora tiene que conversar con el profesor, anotar sus datos para que vayan con el curso en grupos, ahí acomodan con el profesor a una actividad en laboratorio de él y también lo invitan al colegio, a su curso, ¿ya? Esa parte tienen que coincidir los tiempos y te encargas tú directamente, Verónica Becerra, profesora, con él, con sus datos, de coordinar esta actividad, ¿ya?
Ningún problema.
Y agradecerles porque realmente fueron maravillosos mis entrevistadores.
Yo también quiero saludar a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a todos con apellido Sangüesa, Soto y Torres, porque esto no es solo que me enseñe a mí, también les enseña a ustedes.
Muy bien. Muy bien.
Y a todo el mundo.
Sí. ¿Y tú quieres dar un saludo antes?
A mi mamá.
A tu mamá. ¿Cómo se llama?
Catherine Paul.
Catherine Paul. Muy bien. Un saludo, ¿no es cierto?, a los padres de estos hermosos niños que nos trajeron, ¿no es cierto?, hoy día. Y a la profesora, por supuesto, Verónica Becerra, al Colegio Sagrados Corazones de la Alameda, a Elías Utreras, nuestro científico, que es muy simpático, como ustedes pueden ver, y muy llano a entregar toda la información. Y espero que se junten y hagan el paso siguiente. ¿Ya? Y gracias también a Editorial Santillana. Muchas gracias por venir.
Okay.
Gracias
un gusto,
a todos.
Un gusto.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.